En los últimos días, las secciones internacionales de diarios y de informativos estuvieron cargadas de noticias llegadas desde Kenia. Allí, en Kenia, y en menos de un mes, 700 personas murieron y 250.000 fueron desplazadas. Se trata de una nueva ola de violencia que azota a un país de África y que amenaza con convertirse en otro de los tantos conflictos olvidados de ese continente. Por eso, junto a Elisa Lieber, hoy les proponemos ordenar la información para comprender qué es lo que está ocurriendo en Kenia, uno de los países más ricos del este de África.
El mundo en perspectiva.
Elisa, buen día.
Buen día, Emiliano.
Antes de empezar, y aunque para algunos sea un poco obvio, creo que conviene ubicar a Kenia en el mapa. ¿Vamos a eso?
Sí, está bien. Está ubicado en la costa este de África, sobre el Océano Índico, y tiene fronteras con Etiopía, Somalia, Tanzania, Uganda y Sudán. Algunos datitos más. Tiene 36 millones de habitantes, es un país bastante grande para África. Y dos datos que valen la pena: vive de sus puertos, que sirven a gran parte de los países del este de África, y se había convertido en los últimos tiempos en uno de los destinos turísticos más visitados en el continente. Obviamente, con esta situación ahora, el tema del turismo viene en baja.
Sí, bueno, creo que con esa información los docentes más o menos se pueden hacer una idea de qué tipo de país es y bueno, y qué es lo que implica para él esto que está ocurriendo. Pero bien, hecha esa serie de aclaraciones, vayamos a lo que está pasando exactamente. La crisis comenzó después de las elecciones presidenciales del 27 de diciembre.
Sí, exactamente. Como decíamos recién, en poco menos de un mes murieron 700 personas y unas 250.000 tuvieron que desplazarse. Se registraron además decenas de violaciones colectivas y ayer nomás murieron 10 personas. La cuestión para entenderla es así: los resultados definitivos de las elecciones le dieron el triunfo al actual presidente de Kenia, Mwai Kibaki, del Partido Unidad Nacional y de la tribu de los Kikuyos. Se impuso frente al líder opositor Raila Odinga, del Movimiento Democrático Naranja y de la tribu Luo. Y el quid del asunto es que la oposición denuncia fraude, en realidad fraude y pico, podríamos decir. Estas elecciones fueron las más reñidas de la historia de Kenia. Kibaki se impuso por menos de 200.000 votos frente a Odinga, que los días previos encabezaba el recuento de votos. El recuento recién fue dado a los días de las elecciones. Cuando el actual presidente finalmente se proclamó vencedor, el dirigente de la oposición señaló que el anuncio era inaceptable, una afirmación que en realidad sus seguidores, podríamos decir, que tomaron al pie de la letra y salieron a romper todo.
Estamos hablando de un enfrentamiento interétnico.
Sí, exactamente.
Tú hacías énfasis especial recién en las tribus que representan el oficialismo y la oposición.
Sí, los luos y los kikuyos. En realidad, se trata de un enfrentamiento interétnico como los que suelen ocurrir en la mayoría de los países africanos. La cuestión es que la mayoría de las víctimas en este caso son kikuyos, la tribu del presidente, la más grande y la más rica del país. Y sus dirigentes son acusados de corrupción por la oposición y también por la comunidad internacional.
Vamos a concentrarnos en lo que está ocurriendo en el terreno, estos actos de violencia a los que tú hacías referencia antes.
Sí, está bien. Vi dos textos que me llamaron bastante la atención y que hablan justamente de lo que está ocurriendo en el terreno. Uno es un panfleto repartido por un grupo de jóvenes opositores en las calles de la capital, en Nairobi, y que dice lo siguiente: ¿alguna vez viste a alguien mutilado con sus piernas por un lado y su cabeza por otro? Eso es lo que vamos a hacer a los kikuyos.
Eso está escrito por jóvenes opositores.
Sí, repartido en las calles, en los shoppings de Nairobi. Y habla un poco del tenor de estos actos de violencia. Y por otro lado, seleccioné un texto del diario el Daily Nation, el más grande de Kenia, y que me parece que sirve bastante para reflejar la situación, y que dice que desde hace días los barrios de Nairobi están cercados por fuerzas de seguridad, lo que causa una ola de hambre desgarradora. Los niños se desmayan por los gases lacrimógenos y ni siquiera hay agua para que se laven sus ojos. Los cuerpos permanecen desparramados en el polvo sin que nadie los reclame, algunos con disparos, otros mutilados. La limpieza étnica cobra cada vez más fuerza. Una iglesia fue incendiada con cientos de fieles adentro. Decenas de personas fueron muertas a machetazos. Miles de kikuyos tuvieron que abandonar sus precarias chozas para internarse en los tupidos bosques. No se sabrá nada de ellos hasta que el país vuelva a la normalidad. La tribu de los Luos argumenta que es la única forma de acabar con la arrogancia y la corrupción de un gobierno que los excluye. Bastante fuerte, me parece bastante compacto para entender un poco de lo que se está viviendo así en Kenia desde hace casi un mes ya.
Sí, francamente muy gráfico. Ahora, Elisa, ¿hubo observadores independientes que controlaran el resultado de las elecciones que ahora generaron tanto caos?
En realidad sí los hubo. Por ejemplo, la Commonwealth, la Mancomunidad Británica de Naciones, denunció que, de hecho, no se cumplieron con las normas internacionales y que, por lo tanto, el resultado queda en duda. Y con este panorama, lo que reclaman es una revisión independiente del recuento de votos o la convocatoria a nuevas elecciones. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Kenia acusó a las autoridades electorales de cometer abusos graves. Dijo que en algunos distritos electorales los resultados fueron aceptados, o sea, de hecho fueron aceptados, aunque se registró una participación que excedió el 100%, o sea, que una participación mayor a la que realmente hubo, ¿no?
¿Y entonces, ahora qué, Elisa?
El presidente ya tomó posesión de su cargo y nombró a su nuevo gabinete, y ni siquiera buscó ningún tipo de acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, el Parlamento quedó instalado y se eligió como presidente a un miembro de la oposición. Entonces, el gobierno central puede intentar gobernar prescindiendo del Parlamento o buscar algún tipo de alianza a futuro. En este contexto, en realidad, los actos de violencia continúan. Ya hablamos que ayer hubo no más 10 muertos. Y la oposición dice que hasta que no se convoque a nuevas elecciones, no van a cesar con las protestas, ¿no?
¿Y hubo mediación internacional para alcanzar un acuerdo?
Hoy mismo Emiliano estaría llegando a Kenia el ex secretario de la ONU, Kofi Annan, que nació en Ghana, en África, y que va a intentar mediar en el conflicto. El que también está intentando acercar a las partes es el presidente, el propio presidente de Ghana y de la Unión Africana, John Kufur, pero en realidad hasta el momento no obtuvo ningún tipo de resultado. Y aunque ustedes en realidad no lo crean o les suene un poco raro, quien también apareció por estas latitudes es el candidato demócrata estadounidense Barack Obama. ¿Por qué? Porque en realidad allí en Kenia nació su padre.
Ah, claro.
Sí, y habló por teléfono con el líder opositor, no tuvo éxito con el presidente, intentó hablar, y lo que dicen en realidad las personas es que el padre de Obama pertenecía a la tribu Luo, la misma que Odinga, el líder opositor, y por eso tuvo acceso a hablar con él. Los Luo bromean de alguna forma que Estados Unidos puede tener un presidente de esa tribu antes que Kenia, inclusive, ¿no?
Ya que estamos hablando de Estados Unidos, Elisa, en la resolución de este tipo de conflictos suele influir mucho la ayuda que reciben los países desde el exterior, ¿no? Es decir, suele jugar como un disuasivo la amenaza de cortar la ayuda internacional en caso de que no se convoque a nuevas elecciones, etcétera. ¿Qué está pasando en esta materia, en este caso?
Está bien. En realidad, por ahora, los países que brindan ayuda a Kenia no se han pronunciado de una forma tajante. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, como la Unión Europea, instaron a que se logre un acuerdo bajo penas o pena de cortar la ayuda, pero no está muy claro si eso implica que se convoquen a nuevas elecciones o simplemente se logre algún tipo de acuerdo con la oposición. En realidad, Estados Unidos tradicionalmente siempre respaldó al presidente Kibaki porque es un aliado en su lucha contra el terrorismo, y su opositor en estas elecciones está en contra de esta alianza con los estadounidenses. De todos modos, Estados Unidos está a la espera de la mediación de Annan para ver si se logra un acuerdo, una mediación en realidad que todo el mundo está esperando para ver si se pone fin a esta violencia, ¿no?